Y ya está por aquí, ya lo han escuchado. Un aplauso para Chema Gil. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año, porque es la primera vez que vengo este año.
Es verdad, ese es un buen debate. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año si no nos vemos desde...?
La primera vez lo dices y ya está.
Ostras, pero si llegas a venir allá por marzo...
Pues lo mismo, feliz año y felices fallas. Y
pues feliz año, feliz año. ¿Cómo ha ido el examen? ¿Se han portado bien los alumnos?
Bueno...
¿Todavía no he ido al meollo?
No, todavía no me he puesto a corregirlo, pero por lo que he estado viendo, bien, está bien.
¿De qué era, por curiosidad?
De Historia de España, el segundo de bachiller. Y son exámenes densos y largos porque son modelo PAU, que es el examen de acceso a la universidad. Y pues eso, estar muy estresados. La verdad es que segundo de bachiller es un año difícil para ellos. Yo lo comprendo, pero por otra parte, mi deber es apretarlo.
Claro, claro. Al final es para que estén preparados.
Saquen el mejor rendimiento posible.
Por curiosidad, es que estas cosas, como hace ya tiempo que no paso por las aulas, ¿qué se estudia ahora en esta época?
En segundo de bachiller se estudia la historia contemporánea de España.
Me suena eso, incluso
guerra civil. Pero eso se estudia así, aquí, en la Comunidad Valenciana, porque hay otras comunidades autónomas que estudian la historia pues desde antes. Hay algunos que empiezan por la prehistoria, otros contemporánea. Esto es lo típico de las competencias educativas que se han ido trasladando y cada comunidad decide lo que quiere estudiar.
¿Y hoy qué preguntas había en el examen?
Hoy les he preguntado el sexenio democrático y que es la Revolución Gloriosa, el reinado de Amadeo I de Saboya y la Primera República Española. Les he preguntado el cantonalismo, que es uno de los fenómenos que se produjo en la Primera República Española. Y luego un par de definiciones de vocabulario que no les han gustado mucho, pero... Pero bueno, yo las había explicado.
Claro que sí, hay que aplicarse, hay que aplicarse. Y conocer la historia es muy importante para...
Para no repetirla, pero eso me parece a mí que eso, ese refrán lo vamos a tener que ir cambiando porque viendo al Trump y compañía y el del resort, me cae. Es que es una falta de respeto a la inteligencia humana, a los gazatís, o sea, por supuesto.
Esto ya no es una cuestión de ideológica o de enfoque del mundo.
Pero ese tío que se cree que somos tontos o cómo está el tema. Una riviera ahí con hoteles y turismo, pero ¿tú quién te has creído que eres?
No
quiero que me manden misiles porque seguramente nos estarán escuchando en la Casa Blanca ahora y no quiero que...
Nada, vamos a centrarnos y a proponerles viajes.
Vamos a algo mucho más divertido.
Y hoy no hace falta irnos muy lejos, ¿verdad? No, para encontrar sitios muy interesantes.
Claro, cuando viajas en caravana te puedes plantear un desplazamiento a largo recorrido, pues una semana, dos semanas, tres semanas, depende de las vacaciones que tengas. Pero también cuando tienes la caravana o la autocaravana aparcada y durante todo el año, pues de vez en cuando una salidita de fin de semana, pues está muy bien. Entonces, hoy he planteado la idea de una escapadita de fin de semana, o un fin de semana largo, si puede ser, tres, cuatro días así con un puente, y a un sitio cercano, porque claro, estando en Valencia, si nos vamos muy lejos, pues pierdes tiempo sobre todo
entre
de carretera.
Que vas y vuelves.
Entonces yo siempre que planteo este tipo de viajes es una distancia de más o menos 200-300 kilómetros, que son 2-3 horas más o menos, porque claro, la caravana vas un poco más lento que en el coche, y luego por la costa mediterránea. Esta vez nos vamos a ir hacia el norte, entonces claro, tienes buenas carreteras, tienes todos los servicios, tienes un clima estupendo.
Además yo creo que es buena época ahora, porque en verano muchas veces muchos sitios están muy a tope.
Muy llenos, demasiado. Y ahora en febrero o marzo es una buena época para viajar, porque si el solete calienta, estás a 20 grados 21, que es una temperatura ideal, y si hace frío tampoco es que nos volvamos locos. Sí, quitando esta semana que se ve que va a hacer frío, luego ya se pasa y ya entramos en clima de fallas y es estupendo. Además es un sitio que tienes muchas opciones y muy variadas. Tienes cultura, tienes entretenimiento, tienes relax, tienes spas, tienes diversión, tienes gastronomía, por supuesto. Es decir, que tienes lo que quieras y te puedes gastar el dinero que quieras. Yo el planteamiento que he hecho es para 5 personas, que es mi planteamiento habitual, que somos los que somos en casa, y calculando que un camping te cuesta entre 70 y 100 euros la noche, la gasolina de 200 euros ida y vuelta más o menos si tienes un coche diésel o no apretas mucho el acelerador, y la comida, si cocinas en la caravana, unos 100, 150 euros, pues por 800 euros hacer una salidita con la familia
personas.
Para 5 personas, pues oye, es una buena opción. Hoy la propuesta es ir cerquita, es irnos hacia el norte, y entonces nuestro destino final va a ser la costa de Tarragona, Salou, Cambrils o una cosa parecida, pero también como vamos a pasar por el Delta del Ebre y vamos a pasar cerca de Tarragona y vamos a pasar también por Peñíscola, pues te puedes hacer base en cualquiera de estos sitios. Hombre, si vas a ir luego hacia el norte, pues mejor que pares un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, el planteamiento es hacer una parada en Peñíscola, que es un territorio que está,
precioso.
O sea, un pueblo que está a 80-90 kilómetros. Yo me imagino que todo el mundo conocerá Peñíscola, pero si no lo conocen, pues ya están tardando en ir a Peñíscola o a pasar un día.
Es curioso que muchas de las cosas que a veces tenemos cerca son las que no conocemos. Viene gente de todo el mundo, sí, de toda España, a verlo y aquí no...
Peñíscola tiene de todo, o sea, es que es un pueblo, aparte de que es precioso, es que tiene el casco antiguo, sobre todo de Peñíscola, que era es una pequeña península que antes estaba separada por un brazo de mar, que de arena, que se cubría de agua, como Mont Saint-Michel en Francia.
No lo sabía.
Pero claro, luego, como el mar hay veces que va y viene, pues ahora se ha quedado, además han hecho un puerto, con lo cual ahora ya, olvídate, pero es muy bonito, se quedaba aislado y por eso era una fortaleza magnífica. Los templarios cuando hacían castillos, la verdad es que los hacían bien y en sitios buenos. El casco antiguo de Peñíscola es una maravilla, está amurallado, ha salido en Juego de Tronos, por si alguien lo ha reconocido. Tiene callejones preciosos con las plantas en los balcones, tiene portales preciosos, vistas
magníficas
a los dos lados del mar. Y luego tiene casas muy chulas, sobre todo hay una que es la Casa de la Pechina, que te la encuentras cuando vas subido hacia el castillo, que está lleno de conchas, de pechinetes, y es una casa muy, muy emblemática, es una de las más fotografiadas del pueblo, sin lugar a dudas. Luego tienes un par de iglesias, la iglesia de Santa María y la de la patrona, la de la Madre de la Ermitena, el Faro, que es un sitio también muy, muy bonito, y por supuesto la joya de la corona, que es el castillo. A las puertas del castillo hay una estatua del Papa Luna, de Benedicto XIII, que es una de las más fotografiadas también. Yo me acuerdo un verano que fui y el chiquillo se quería hacer una foto con él y me tocó hacer cola, o sea,
¿sí?
Pero cola de media hora, de culturistas esperando para hacer cola. Es muy emblemática y, claro, si vas allí al castillo de Papa Luna y está el Papa Luna, pues es una de las fotos obligatorias. El castillo es precioso. Es un castillo que antes era monasterio, porque también ahí vivían los monjes. Tiene un patio que antes también era claustro. Se pueden observar ahí por donde estaban los soportales. Y luego, pues tiene estancias. El salón gótico es una maravilla, que ahí se hacen ahora mismo pues representaciones culturales, conferencias, presentaciones de libros. El arte sonado del techo es precioso, es uno de los emblemas del castillo, no en vano era una sede papal, y el Papa, en este caso era el Papa de Aviñón. Para nuestros oyentes que no lo sepan, a mí en la Edad Media se produjo una separación entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Aviñón, y el Papa Luna, que era aragonés y por tanto era bastante cabezón, dijo que no renunciaba al papado y que renunciaran otros. Entonces hubo una época en la que el cisma la Iglesia tuvo dos papas al mismo tiempo. Finalmente el Papa Luna falleció y bueno, ya al final se quedó solo el Papa de Roma, pero nombró heredero, o sea que era un poco una monarquía. Y claro, adecuó el castillo un poco a las necesidades que tenía para recibir embajadores, reyes, etcétera, pues hizo un salón bastante majestuoso y muy bonito, la verdad.
Que era un centro importante en aquel momento histórico.
Y luego ese castillo tiene muchos recovecos, tiene una habitación que está orientada hacia Roma, tiene las mazmorras, que es una cosa que le gusta mucho a los chiquillos si visitas el castillo con ellos. Yo me acuerdo que hay una sala en la parte de abajo donde están las mazmorras, que suelen hacer exposiciones temporales. Yo una de las veces que fui había una exposición de instrumentos de tortura de estos medievales, que eso a los chavales les encanta porque además son muy curiosos y bueno, pues no sé lo que habrá ahora, la verdad, porque hace un par de años que no voy, pero nosotros con el colegio a Peñíscola vamos todos los años seguro, porque es uno de los aciertos seguros. Luego también tiene el Parque de Artillería, que es otro sitio también muy bonito. El Bufador, que es una especie de agujero en la roca por el que cuando pega al mar, que está así un poco bravío, salta las chispas hacia arriba
De abajo hacia arriba.
Es una cosa muy curiosa. Y, por supuesto, si no te gusta estar tanto tiempo ahí metido en él, aparte de las tiendas, restaurantes, etcétera, etcétera, tienes dos pedazos de playas a los dos lados, sobre todo la Playa Nord, con campings, hoteles, restaurantes, lo que quieras. Es un destino de playa de primer nivel en España. Y luego tiene la Sierra de Irta, si te gusta el senderismo y te gusta un poquito
está
más la tranquilidad,
cerca, sí.
Está muy cerquita y la verdad es que podría tener un poco más de vegetación, pero alguna vez ha pegado fuego y bueno, pero es un sitio que también vale la pena.
Es una de las pocas zonas vírgenes que quedan en el litoral.
Y además hay un camping
sí.
en la Sierra de Irta muy chulo, que está entre pinos y también es uno de los lugares recomendables para hacer base, para campamento base, que yo digo. Pero de todas formas, en Peñíscola nos vamos a quedar una mañana, poquito más de una mañana, hacer la visita al castillo, te das una vueltecita y tiras para arriba, ya volverás a Peñíscola, sobre todo en verano, que tienes una playa playa magnífica. Y paramos en la segunda parada, el Delta del Ebre. El Delta del Ebre es otro de esos lugares en el que te puedes quedar un fin de semana entero. Es decir, si te apetece tranquilidad, te quedas allí. Y si quieres echarle un día o una tarde a lo mejor se queda un poco corto, pero si quieres echarle un día también es uno de los destinos interesantes. Incluso un fin de semana, si no te quieres quedar mucho, pues vuelves otra vez. Tranquilidad, naturaleza, gastronomía, playas. Evidentemente, cuando hablamos de gastronomía, en toda esta zona hay que hablar del arroz, es el producto estrella. Si estás
de hecho,
en
el Delta del Ebre tiene unos grandes arrozales que en muchos momentos, a mí, yo que soy de Cullera y muy cercano a la Albufera, a los campos de arroz, tiene muchas similitudes en cuanto a paisajes.
Y luego también pues marisco, mejillones, que hay muchas mejilloneras ahí en el Delta. En fin, comida típica mediterránea y sobre todo entre la costa levantina el arroz es el producto estrella.
Y un entorno también muy agradable. Hay muchos
Que es verdad que hacen el arroz diferente a como a mí me gusta porque le ponen cosas raras. Pero bueno, esto podemos discutir un día entre los de Cullera y los de Valencia. Tú no sé si le pones pimiento a la paella o no. ¿Podemos empezar a discutir esto?
Sí, podríamos discutir, pero no será hoy.
No, hoy no.
Sí le pongo pimiento.
Vale,
y
pues
muy orgulloso.
Ya no somos amigos. En fin, que el Delta del Ebro tiene 320 kilómetros cuadrados. En hectáreas no sé cuántos serán, son un montón, pero es un hábitat acuático en Europa de primera magnitud. Es un lugar de parada obligatoria para los pájaros migratorios, especialmente los flamencos, que es una de las cosas que más se ve. Hace poquito aquí en la Albufera, en Valencia, hubo también una... Muchos, pero eso lo consideran los agricultores epidemia. Bueno, no sé si se llama epidemia,
de
pero
hecho,
plaga.
Porque han buscado medidas de aquella manera para que no vengan. Y creo que en esta última temporada no había, pero hace 2-3 años sí. Y
entonces es muy bonito, porque es verdad que la foto es espectacular, pero claro, se están jalando el arroz que luego le vamos a echar a la paella, con lo cual ya no interesa que vengan los flamencos, muchos. En fin, tienes muchas variedades de paisaje, tienes playas, tienes el río Ebro, que es donde desemboca, tienes dunas, tienes bahías, tienes islitas pequeñas. Es decir, que yo recomiendo un par de cositas rápidas y seguimos viaje. Uno sería ver un amanecer en la base de Les Oyes, en el norte del Delta, un sitio muy tranquilo. Yo antes, escuchando a Manolo García, la canción que habéis puesto antes, estaba pensando, ostras, ver un amanecer es como escuchar por primera vez una letra de Manolo García, ¿no? Que la escuchas y... te llena, ¿no? Te llena el alma. Es que es muy difícil de explicar, ¿no? No sé, a lo mejor a Manolo García le gusta esta comparación, pero yo me ha venido a la cabeza. Luego, una vez ya has visto amanecer, pues te puedes ir a la Punta del Fangar, que tienes un desierto en medio del mar, porque es esa imagen típica. Tienes 3 o 4 museos, el Ecomuseo, el Museo del Mar, la Casa de la Fusta, que hablan un poco pues, de las herramientas que utilizan los agricultores. El Museo del Mar te habla de las especies marinas que hay alrededor. Es bastante interesante. Puedes hacer un crucero turístico que sale desde allí y se mete Ebro arriba, que también es bastante bonito. Comer, por supuesto, puedes ir a comer a las mejilloneras, que hay un par de restaurantes ahí pequeñitos y muy característicos del lugar, que es una buena opción. Y puedes ir a la playa del Río Mar, que es una playa de las más vírgenes de España, con dunas. Hay pasarelas de madera para no estropear las dunas, pasa un poco como con otros lugares, como Canet, por ejemplo, que han protegido las dunas, menos mal. Y si ya acabas el día y se está cayendo el sol, pues en el mismo delta, si miras hacia el otro lado,
también puedes
en la
ver
playa
la
del Trabucador, puedes ver una caída de sol. A mí me gusta mucho más la caída del sol que la salida. Los colores son más malvas, más bonitos, y lo mismo, te pones a Manolo García y ves el sol y es una maravilla. Pero no nos vamos a quedar a dormir en el Delta, aunque podríamos, porque hay un montón de campings, no en el mismo Delta, evidentemente, porque es un espacio protegido, pero sí en las playas de alrededor. Y seguimos camino hacia arriba. Antes de llegar a Tarragona, está Salou y Cambrils y Portaventura, que es otro de los destinos número uno del turismo español. Pero ahí vamos a elegir, ¿vale? Entonces, si queremos...
Todo lo podemos hacer
claro,
en tres
todo
días.
Lo podemos hacer. Entonces, si queremos ir hacia la costa, pues llegamos a Salou, Cambrils y vemos ahí qué podemos hacer. Pero yo voy a elegir subir hacia arriba. Vamos a llegar, antes de llegar a Tarragona, nos subimos hacia el interior, ¿no? Hacia lo que se llama la Conca Barberá. El interior hay un pueblo muy bonito que se llama Montblanc, que es un pueblo en la Conca de Barberá, que es una ciudad medieval amurallada. La muralla es una pasada, son 7 metros, está muy bien conservada. Hay 1.700 metros de muralla en unas condiciones magníficas, con 25 torres, 5 puertas, las calles son empedradas preciosas, la calle principal del pueblo es un poco la arteria central del pueblo, pero luego hay callejuelas, plazoletas, está la calle de los judíos, que era la antigua judería, que es muy bonita, y luego si subes hacia arriba, hacia la iglesia, la plaza de la iglesia, por ejemplo, tiene un empedrado de piedras hechas por los mismos habitantes del pueblo, que lo han hecho así como con formas geométricas, y la verdad es que es muy, muy, muy curioso y muy bonito.
Eso es Mont Blanc, ¿no?
Sí, y es un pueblo que tiene una leyenda muy, muy chula, que es la leyenda de San Jordi, San Jorge y el dragón. Ellos cuentan, los de Mont Blanc, que eso pasó allí, en su pueblo, ¿no? Que había un monstruo, que es el dragón, que se comía ganado y se comía a las personas y tal, y entonces San Jorge vino y se enfrentó al dragón, lo mató, y cuando el dragón murió, pues la sangre de la sangre del dragón muerto nacieron unas rosas, y por eso la tradición en Cataluña, el día de San Jordi, es el día del libro, es regalar una rosa. Un poco la leyenda está detrás del día del libro en Cataluña.
Qué curioso.
Es una historia muy bonita, está representada en la iglesia, las vidrieras, y prácticamente San Jordi está por todos los lados en Mont Blanc, porque los de Mont Blanc dicen que pasó allí, claro, evidentemente. Entonces, pues nada, si ellos lo dicen, pues nos lo vamos a creer y no hay ningún problema. Tiene un día, una tarde, se puede pasar, una mañana, luego tiene también una altura que es donde estaba el castillo, una especie de turó, es que no me sale en castellano, turó es como una peña, ¿no? Dentro del pueblo, amurallada, que había un antiguo poblado íbero allí, y antes estaba el castillo, pero ya el castillo no queda nada, y bueno, pues podemos comer, ¿vale? Allí en Poblet. Yo siempre que voy a Poblet, además voy con un compañero cuando vamos con los nanos del colegio, vamos a un restaurante o a uno o a otro, no me acuerdo los nombres del restaurante, es Caalgo, porque ahí se llama todo el Caalgo, y la comida típica de Mont Blanc son los canelones. Que es una de las comidas muy típicas de Cataluña, y la verdad es que es espectacular, sí, o sea, los canelones... Yo me pego unas fartas allí.
Pensaba que ibas a decir calzots también.
Calzots es más temporada de Lleida y... Sí, bueno, se puede conseguir Reus, más en Tarragona,
yo creo que también.
Son más difíciles de encontrar, no te creas. O sea, los restaurantes no te creas que ofrecen todos los días. Es más hacia arriba, hacia Lleida, hacia la zona del Pirineo. Bueno, nos quedamos en la zona y nos vamos unos poquitos kilómetros más hacia adelante a buscar una de las joyas de la Corona de Aragón patrimoniales, y es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y es el Monasterio de Santa María de Poblet. Ese es el panteón real de los reyes de la Corona de Aragón, y ahí está enterrado uno de los protagonistas principales de la historia de nuestra ciudad, que es... Jaume I. Jaume I mandó construir el monasterio, y además, bueno, mandar construir no estoy seguro, porque igual fue Ramón Berenguer, pero él está enterrado allí. Entonces, él y algunos de sus descendientes eligieron el monasterio de Poblet como panteón real. Y es una de las cosas curiosas. Tiene ahí su sepultura en alabastro junto con la reina Violante, y luego enfrente hay otros. Son sepulcros curiosos porque no están a ras de suelo como en otras ocasiones, o pegado a la pared, como suele ser habitual, sino que están en alto.
Sí.
Tienen como una especie de arco, y en la parte de arriba están es como una placa donde están las esculturas tumbada del rey, y dentro del sarcófago se supone que están los restos. Y digo que se supone porque en la desamortización, que es una de las cosas que pasó en la historia de España, que se estudia la historia del siglo XIX, que es que el gobierno requisó propiedades de la iglesia, se abandonó, se expulsó a los monjes del monasterio, y al quedarse abandonado, pues los amigos de lo ajeno pues se fueron allá a ver qué encontraban. Y una de las cosas que hicieron fue profanar la tumba. Y lo que hicieron fue romper la tumba a ver si encontraban joyas en los huesos, y los huesos los desperdigaron por toda la iglesia.
O sea, que lo que queda allí...
Cuando se llegó allí y se recogió, pues lo que se hizo fue coger todos los huesos y meterlos juntos, y bueno, están ahí todos mezclados, ¿vale? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo sé, pero están todos ahí metidos.
Por cierto, una pregunta de historia, porque Jaume I falleció en territorio valenciano, falleció en Alcira, en teoría. En aquella época, lo de llevarse al rey de ahí hasta Poblet...
Sí, era una práctica habitual. Si no, mira Juana la Loca con Felipe el Hermoso, que se murió en un sitio y lo enterró en Granada, ¿sabes? Y lo llevó 2 meses por ahí de paseo. Sí, era una práctica habitual. Intentaban... No sé si le darían algún tratamiento para que no oliera, me imagino que sí. Pero no era una momificación como en aquella época. Pero Jaume I se dio la característica de que era un tío de 2 metros de alto. Y era muy alto. De hecho, para identificar los huesos cuando los encontraron, cogieron la tibia más grande, el brazo, el fémur más grande, para decir, joder, si era tan alto, pues era de él, ¿no? Seguramente. Pero no se ha podido hacer pruebas de ADN porque no conocemos descendientes directos de Chaume I. De Chaume I ha pasado tanto tiempo que es muy difícil. Y además los monjes de Poblet no son muy dados a que se abra cada dos por tres la tumba para hacer pruebas. Con lo cual, pues nada, tienes que tener una fe.
La Exacto, créeselo.
O te lo crees o no te lo crees, simbolismo pero ya, no busques motivos. Aparte de esta curiosidad, que es un panteón real, el monasterio es una maravilla. O sea, el entorno ya solo vale la pena la visita. Está en medio de un valle, tienes una montaña de pinada a 100 metros, está rodeado de vid, está amurallado. Es una maravilla. Yo es uno de mis lugares favoritos del mundo, y no exagero. Y además tiene la peculiaridad de que ofrece hospedería. Es decir, que puedes ir allí a pasar unos días con los monjes si quieres.
¿Se puede
dormir
allí?
Sí, hay dos formas de hacerlo. Una forma que es una especie de hotelito que tienen allí, que es una habitación con wifi y tal. Hombre, no es un hotelaco, pero es
una cosa convencional.
Que está muy bien, que tiene su hora de salida y su hora de entrada, o tope, pero tú puedes hacer tu marcha o puedes convivir con los monjes en el monasterio siguiendo sus reglas.
Y vivir con los monjes durante unos días.
Vivir con ellos, comer con ellos, y eso es solo para hombres, porque ya sabes cómo son los monjes. Es un monje, o sea, es una
orden. O sea, que si tú vas en pareja, usted no.
La señora se tiene que ir a otro lado o lo que sea, pero
muy bien.
Eso pasa mucho
muy moderno.
En los monasterios.
Sí, bueno,
también, por otra parte, es normal porque son todo hombres, eso es su regla. Si quieres ir allí, pues lo aceptas. Otra cosa es que te pareja bien o mal, ¿no? Pero es lo que hay. Yo he estado tentado de ir un par de veces. La primera vez estuve a punto, la segunda vez reservé, porque tienes que por la página web solicitarlo. Lo que pasa es que me puse malo justo el día de antes y no pude ir. Eran los tres o cuatro últimos días de verano y me apetecía desconectar, ¿no? Vas tres días, desconectas.
Luego, ¿y irte solo allí?
Sí, sí, puedes ser creyente o no. Hombre, si eres creyente, pues mejor, ¿no? Pero si no eres creyente, pues oye, respetas el culto, te levantas con ellos por respeto también, y haces un poco la vida monacal, que es una vida austera, es una vida sencilla, y yo, por ejemplo, pues como el monasterio me lo conozco bastante bien, pues me dediqué a la biblioteca. A mí, yo soy muy, a ser de historia, bueno, a lo mejor hay gente que es de historia y no es tanto como yo, pero yo soy muy rata de biblioteca, a mí me encanta sentarme ahí, venga, libraco, y el monasterio de Poblet es una maravilla para eso, tiene una biblioteca bestial, y como tiene monjes que están viviendo allí, puedes convivir con ellos, charlar con ellos, puedes colaborar en las tareas del campo, porque la regla de los benedictinos es hora labora. O sea, trabajar, reza, y esa es tu vida diaria. La verdad es que es una experiencia que yo, si no, eso fue el verano pasado, cuando estuve a punto de ir, pues este verano, a ver si puedo repetir, una escapita de dos, tres días. La verdad
tomamos
es que
nota, yo me llevaré ahí a Rafa Larcón, a meditar un poco y a hacer vida de monje durante unos días.
Rafa, si lo ves así con capucha,
podría ser perfectamente, el pater.
Pater Abad. Bueno, luego también hay otro monasterio muy parecido, muy cerquita, a unos pocos kilómetros, que es el de Santes Creus, que es de la misma orden. Lo que pasa es que ese no está habitado, por tanto es monumento, se puede visitar, es muy parecido. Pero bueno, estos monasterios tienen todos más o menos, están cortados por el mismo patrón. Tienen un claustro magnífico, normalmente gótico, tienen un calefactor para calentarse ahí un poquito, tienen una fuente que es donde se lavan las manos antes de entrar al refectorio a comer, tienen una sala capitular, que es donde pasaban a capítulo los monjes y tomaban las decisiones, y todo gótico, un estilo gótico valenciano que es muy reconocible, tan reconocible que la puerta del monasterio, precisamente, es la prueba que hicieron el mismo constructor antes de construir las Torres de Serrano. Es decir, tú vas allí, ves las puertas y dices, las torres. O sea, es lo mismo, en pequeño, pero las torres son espectaculares. Y de hecho, luego te lo cuentan que Precomte, que es uno de los que construyeron las Torres de Serrans, fue allí previamente hizo allí su puerta similar y luego se vino a Valencia y ya hizo las Torres de Serrano, que es un es espectacular, no es porque seamos valencianos, pero es una cosa que, vamos, que yo la llevo ahí en la... Si alguna vez me hago un tatuaje, me haré eso. Porque el escudo de Valencia no, Rafa.
Bueno, las torres en una pierna.
Sí, me lo haría, pero igual... En fin. También hay otro tipo de rutas que se pueden hacer por el interior si es que no te gustan mucho los monasterios o la vida monástica, que es pues por el Ebro. Esto lo dejaremos para otro día, otra ruta posible, pero por ejemplo hay una ruta muy chula que hay sobre la Guerra Civil, al que le gusta el tema de trincheras, búnkeres y todo lo relacionado con la Batalla del Ebro, que es la batalla más importante de la Guerra Civil. La verdad es que se ha desarrollado últimamente bastante el tema. Luego hay dos o tres pueblos preciosos por aquella zona, muy pegados al Ebro, que son templarios. En fin, ese lo dejamos para otro día y así no gastamos.
Tortosa, Amposta,
hacia arriba, ¿no? El Ebro hacia arriba, que es un poco también un lugar muy bonito. Y lo que hemos dicho antes, si no te quieres meter hacia el interior y te quieres quedar por la costa, pues tienes Cambrils, tienes Salou, tienes Reus, que es la, el lugar de nacimiento de Gaudí. Y si Gaudí, que es el padre del modernismo, por decirlo de alguna forma, vivía en Reus, pues eso significa que en Reus vas a tener edificios modernistas por un tubo. Y el modernismo es un estilo arquitectónico muy propio de nuestra zona, del Mediterráneo. Gaudí, evidentemente, en Cataluña, en Barcelona, sobre todo, es donde dejó sus primeras, sus principales edificios, pero en Valencia tenemos un montón de edificios también, modernistas. También. El Mercado de Colón, el Mercado de Central, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, Portaventura, si vas con chiquillos, también es otra opción.
Muchos años
muy interesante.
Hace yo que no he ido a Portaventura.
Pues está igual.
Sí, el Dragon Khan y todo.
Sí, han puesto alguna más, han puesto el Ferrari Land, hay un parque acuático al lado también. La verdad es que es una opción que incluso para ir sin caravana, o sea, porque ahí los hoteles están bastante bien. En fin, es una japadita.
Muy interesante,
semana,
también te digo, todo lo que nos has dicho, a mí en tres días no me cabe, ¿eh?
Está ya, un poco apretado, está, un poco apretado, pero bueno,
da
se
para,
puede hacer.
Para dos escapadas distintas,
sí,
incluso.
Si te quedas muy en el Lebra un fin de semana entero, lo vas a agradecer porque vas a estar tranquilo.
Y muy interesante. Yo me apunto lo de Mont Blanc, que no he estado. Y,
está justo
y,
al lado del monasterio de Poblet, es muy cerquita.
Muy interesante. ¿Cuánto que aprendemos contigo, Chema? Ah, qué
me
bien.
Me alegro, para eso me pagáis.
Gran escapada la de hoy a la costa de Peñíscola, Castellón y la zona
de Tarragona.
Ya
queda por hablar
de Tarragona,
que también es muy interesante. Esa ciudad es una maravilla, sobre todo el anfiteatro, que es lo más conocido. Pero también Tarragona tiene otro día. Pero claro, un fin de semana no nos da,
no
para,
nos
tanto.
Da para tanto. No nos da para
pero
tanto.
Pero podría ser otra opción.
Pues nada, cerramos la maleta.
Vale,
Chema.
Cierra la cremallera, Rafa, si la tienes por ahí.
Nos vamos a debatir. Gracias, Chema.
Venga,
seguimos.
Hasta otra, nos vemos. Sonríes de esa manera.